Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos!
¡Quién pompo vestidito, quién pompo!
¡Quién pompo! ¡Quién pompo!
¡Quién pompo cochecito, quién pompo!
¡Quién pompo! Así hay que decirle a Andrés Manuel de su medallita.
Así, ¿no?, le dices, ¿quién pompo la medallita, popó, no?
Este es Chicoche. Buenas noches, queridos amigos, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, acompañados de Chicoche, este artista que se convirtió famosísimo. Ya murió en 1989, pero hizo revolución por sus géneros de... Pues la música era compositor, pues era cumbia, pero muy a su estilo, creó un verdadero estilo. ¿Quién pompó? Así se llama la canción con la que arrancamos el programa. El equipo completo trabajando para usted. Vamos a tener variada música cumbia. Y bueno, va a estar bueno el programa para hacer martes. Pasados por agua, así es de que quédese con nosotros. Fernando Joil en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Noche de especialistas, nos acompaña nuestro querido amigo empresario, don Mario Gamboa Niquete. Él es dueño, CEO de Aditimper. Y me acompaña René Bernal en la conducción. Aquí tenemos una muy buena conversación. ¿Cómo estás, René? Buenas noches.
¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Y bueno, voy a aprovechar para decirle buenas noches a mi esposa que me está escuchando.
O sea, que pasar...
No tengo que pasar lista, sino después
sí vino a trabajar,
me aplican el rigor ahí al llegar y pues No, es que le causó mucho risa la canción de Chicoche. Se le hace raro que
pues sí,
escucharla
que
con nosotros, ¿no? Pero está bien, digo, al final de cuentas, Francisco José se llamaba, era Chicoche y la crisis.
Francisco
y era
José
de la hermana República Mandujano de Tabasco.
Bueno, él nació en Azcapotzalco.
Bueno, pero sí es famoso allá en la región de los tabasqueños, ¿no? Con estas cancioncitas de esa, la del sapo, la estaca y todo eso, ¿no? Pero bueno, pues ¿cómo estoy? Pues como siempre, mi estimado Roberto, en martes de la 4D.
¿Cómo 4D?
Pues ¿no es la cuarta de formación?
Ah. Pues ya está.
Y pues con esto, digo, es que yo lo dije desde antes, lo vaticiné, ya, y eso que no soy adivino, fíjate, desde antes que empezar lo dije. Este sexenio va a estar muy chistoso, va a estar muy fuera de lo común, va a haber muchas cosas de qué platicar. Y nunca me han dejado mal, digo, siempre hay nota para comentar. Esta semana, pues está, ya lo dijiste tú, lo de la medallita, ¿no?
¿Quién pompó?
Pues sí, ¿quién pompó? Y qué felicidad el papel que nuestros atletas hicieron en Lima, en los Juegos Panamericanos. Digo, rompieron récord, nunca se habían conseguido tantas medallas. Y eso es verdaderamente loable, y es doblemente loable dado que no tuvieron apoyo del gobierno, sino que por sus propios medios tuvieron que juntar su lana y
hubo sí, porque los apoyó. Desde diciembre, enero, les habían suspendido las becas, no les habían pagado.
Así es.
Digo, a los que la tenían.
Esa es la parte triste, ¿no? Que mientras hay presupuesto para apoyar otro tipo de causas, que las cuales a lo mejor no estamos muy de acuerdo, ¿no? Como es, por ejemplo, la cuestión de los migrantes, por poner algún ejemplo.
Pues a Honduras.
O las inversiones en otros países. Que
dólares, dice,
oye, pues que no tenemos suficientes carencias aquí como para estar siendo candiles de la calle. Pues
magnánime. Que... Oye, pero qué bonito eres, magnánime, pero es que no es tu dinero.
A ver, bueno, pues mira, eso es tema de otra conversación. Pero digo, Qué lamentable que ahora, después de que vieron que sí hicieron un magnífico papel, ahora les vamos a dar el premio de lo que se recabe de la casa del chino Chen Li Yegong, ¿no? Y me pregunto, ¿y si no se hubiera vendido
La o copelas o cuello.
O copelas o cuello, ¿no? O si no, o si el chino no hubiera tenido casa, pues ¿qué les hubieran dado? Está muy discutible el asunto, ¿no? Pero bueno, felicidades a los pista. A los atletas, eso yo creo que sí es muy rescatable, eso sí vale mucho la pena.
Sí, cómo no.
Y vamos a seguirlos apoyando. Y si el gobierno no se los da, pues miren, aquí está la sociedad civil, que yo creo que sí podemos poner algo para que, si fuera el caso, vayan a donde tengan que ir.
Por supuesto. En eso estoy de acuerdo contigo. Mi querido Mario Gamboa, ¿cómo estás?
Bien, Robert, buenas noches. Buenas noches, René. Buenas noches a todo tu auditorio, que cada vez me sorprende que cuánta gente oye tu programa.
Oye, qué bueno, empezando contigo, gracias por escucharnos, Mario.
Sí, no, claro.
¿Cómo va el negocio? ¿Cómo te pinta ya? Estamos bien. Entrando lleno al segundo semestre.
Fíjate que se desplomaron las ventas de nuestro mercado principal que teníamos de la vivienda, ¿no?
Sí, lo comentamos aquí.
Pero gracias a Dios, entre lo que hicimos la expo y ni unas tiendas más que hemos abierto, la difusión que le hemos dado a través de todos los medios, ¿no?, que hemos manejado, las radio y medios sociales, se han incrementado bastante bien las ventas en las tiendas.
Bueno,
entonces, afortunadamente...
Bueno.
Ya la gente que va a pintar su casa, impermeabilizar y todo, pues no está viendo a una empresa grande como existe en nuestra competencia, que tiene más productos, sino que ahora nos está volteando a ver, es lo que estoy viendo. Hoy estuve en una de las sucursales allá en Plaza Victory y entraron varias señoras a comprar y eso
correcto,
me da mucho gusto,
correcto.
¿No? La señora que va a buscar una pintura, que va a buscar un recubrimiento, una pasta. Entonces, la verdad, no nos podemos quejar. Hay que chambear más en el mercado, ¿no? Visitar clientes, crear nuevos clientes, diversificarnos un poco, pero todo bien, ¿no?
Qué bueno, y sobre todo, bueno, pues sigue, los empresarios le siguen apostando a Yucatán, ahí se abrió el fraccionamiento nuevo, Paseo
sí,
de Mérida, Sadassi. De Sadassi.
Casualmente hoy me topé con el ingeniero Leandro López y lo felicité de ese nuevo fraccionamiento que vi que se construyó, porque estaba precisamente yo pasando por Periférico. Cuando vi la avenida, que quedó re bien todo por allá, ¿no?
Pero eso habla de que en Yucatán, bueno, lo mencionabas antes de entrar al programa, qué bueno que tenemos un gobernador que está... Hoy vi el anuncio de que otra planta de refacciones de japoneses, creo...
Están viniendo acá.
Van a abrir otra vez con una inversión de 1.300 millones de pesos, o sea...
Sí,
qué bueno.
De hecho, nuestro gobernador Mauricio Vila Dosal está catalogado en el ranking de los gobernadores a nivel nacional como el número uno. Y digo, no es guayabazo. Digo, conozco a Mauricio, lo he visto una o dos veces que en algún evento lo hemos. Pues no crea usted que soy el gran amigo. Simplemente digo lo que dicen.
Bueno, lo que
las
vemos
estadísticas,
que está haciendo, ¿no?
Claro. Y bueno. No solamente la estadística, sino que además se confirma, ¿no? Porque pues estamos viendo que a pesar de que la situación a lo largo del país no es tan buena, aquí en Yucatán pues es distinto. Digo, lo recuerdo cuando vino Luis Fonserrada de la...
Correcto.
De la Mayap, que es doctor en economía, y nos dijo que mientras el país iba a crecer a menos del 1%, Yucatán iba a crecer, a cerrar el año por ahí del 3.5%, lo cual pues sí lo estamos viendo.
No, sí, definitivamente, ¿no? O sea, muchos empresarios yucatecos, como también empresarios a nivel nacional, le están apostando al Estado. Obviamente, la labor que está haciendo el gobernador de la seguridad, de reforzar las cámaras en todos los pueblos, en la frontera entre Yucatán y Campeche, Quintana Roo, ¿no?, nuestras fronteras, que independientemente, yo te comentaba que deberían de hacer una coalición los tres gobernadores, ¿no?, para proteger la seguridad en la península, ¿no?, y no nada más sea Yucatán el único que esté blindado y protegiendo. Yo creo que la labor de la policía, de verdad que también pasé una anécdota hace poco con unos policías que mis respetos, ¿no? O sea, al principio había malentendido algunas cosas, pero de verdad, pues los policías de verdad están bien entrenados, trabajan bien, digo, no son todos perfectos, pero la verdad la experiencia que yo tuve fue muy agradable y de verdad, a pesar de todo, muy bien tratado por la gente, o sea, de cómo lo manejan, ¿no? Pero lo que digo, cuidar la seguridad del Estado, eso nos va a beneficiar, eso de lo que están viviendo nuestro Estado vecino, de que hasta los pobres jodoqueros tienen que pagar
Sí, hombre,
derecho de piso. Allá, esto, aquí sería bueno que el primer yucateco empresario que se le esté pidiendo lo reporte o ver cómo hacerlo, ¿no? Para evitar que en Yucatán ese tipo de delincuencia, que es lo único que ha promovido más López Obrador, que ha crecido en el resto del país, no venga a pasarnos aquí en el estado.
Correcto, bueno, a diferencia, ¿no? A Andrés Manuel nada más le sigue echando culpa al gobierno anterior y no se pone a chambear, y aquí pues vemos que está chambeando.
Exactamente, está, claro, o sea, está invirtiendo, es le está poniendo, exactamente.
¿No? Una diferencia.
Protegiendo, ¿no?, las cosas como deben ser.
Y bueno, enhorabuena a Mauricio Vila. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, el tema está interesantísimo. Vamos a hablar precisamente qué hacen los buenos jefes para obtener ese liderazgo como del que estamos hablando, ¿no, Mario?
Así
entonces, pues de eso vamos a tratar. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos.
Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos.
Pasaron más de 9 meses sin ninguna novedad, pero cerquita de los 13.
Bueno, para todos los que siguen de vacaciones, ¿no? Pues hay que poner un poco de cumbia. Rigo Tobar García, mejor conocido como Rigo Tobar, el cantautor originario de Matamoros, Tamaulipas, y también ya murió en el 2005 en la Ciudad de México, pero pues otro que puso muy en alto, pues, el género de cumbia mexicana, Rigo Tobar, pues es casi otro de los que, pues, generaron un tipo, creo, de cumbia.
Es uno de los íconos, ¿no?, de esa música.
De la cumbia mexicana, rock psicodélico, música norteña, pero bueno. Buena música, buena selección, mi querido Fernando. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Mire, es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984, con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán, pues prácticamente cubriendo los mejores puertos de entrada y salida de mercancía del Golfo. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga. Y déjeme decirle que la entrega para ellos que sea oportuna es un punto fundamental de su servicio. Cuentan con servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699. 355519 o métete a su página www.lineaships.com. Bien, regresamos aquí al estudio donde nos acompaña nuestro amigo y patrocinador de Adi Timper, don Mario Gamboa Niquete. Él es director general de Adi Timper, y también René Bernal, que me acompaña en la conducción, y estamos en Facebook Live, esta parte del programa, así es de que quédese con nosotros, aquí nos acompaña. ¿Con qué seguimos, René? Interesante la conversación.
Pues vamos a entrarle de lleno al tema, el tema de hoy es qué hacen los buenos jefes, o sea, hace el triángulo de oro del liderazgo. Yo no me gusta usar el término buen jefe, yo prefiero decir, o preferiría decir, ¿qué hacen los líderes? Aquí hemos dicho muchas veces que si eres líder, tienes ciertas características, si no tienes esas, pues eres jefe. No importa si eres bueno, no, o malo, pero...
O sea, jefe es abajo del líder.
Totalmente. Al líder lo respetan, lo siguen, al jefe lo obedecen, ¿no?
Entonces, correcto, hay una diferencia.
Hay una diferencia abismal, ¿no? Entonces, Todos queremos tener buenos jefes, mi estimado Mario, o jefas en nuestras empresas, y los jefes son responsables de alguna manera de los objetivos de la empresa, de lograr la misión de la empresa, y son responsables también de el ambiente laboral y de lo a gusto o a disgusto que se siente la gente. ¿Hasta qué grado tienen esa responsabilidad? Porque tampoco se las podemos dejar completa, ¿no? Digo, como empleado, pues obviamente hay una parte que le toca a cada quien. Pero ¿hasta qué punto ellos son los responsables de todo esto como pues los líderes que tienen que dictaminar las directrices que se deben de seguir?
Bueno, yo creo que en parte, como bien dices, ¿no? La diferencia entre un jefe y un líder, ¿no? El líder tal vez te permite ser a ti.
Correcto.
Te inspira a que tus ideas, tu forma de ser, la puedas desarrollar dentro de las actividades, ¿no? Y hay muchos, ¿no? Porque un jefe te va a dar las órdenes. Te va a decir, necesito que hagas esto, haz esto y haz lo otro, ¿no?
¿Te inspire o no te inspire?
Exactamente. No, y tampoco te va a preguntar, ¿no? Si te gusta o no te parece o qué onda, ¿no? Entonces, yo creo que donde los empresarios que han sobresalido y han crecido más son aquellos que manejan las dos funciones, pero más la de liderazgo, ¿no? De inspirar, de guiar, de orientar, de llevar una dirección a la empresa, ¿no? Pero que involucra a todo el grupo de trabajo para que todos estén trabajando en un mismo enfoque. O sea, que estén hablando en el mismo dialecto, correcto, con la misma estén sobre las mismas ideas, ¿no? Para que no haya división, ¿no? Porque luego muchas veces en muchas empresas que van creciendo también, se empiezan a ver ciertos grupitos, ¿no? Divisiones dentro de las mismas niveles jerárquicos, ¿no? Entonces, aquí la idea es que todos estén bajo el mismo enfoque, ¿no? Y el líder, ¿qué es lo que debe de cuidar, mantener? Cuidar, proteger, capacitar, guiar, instruir, proteger, porque también hay que proteger al empleado. No nada más es ver que nada más trabaje, sino hay que estar pendiente de él, de sus necesidades, ¿no? De alguna forma, ¿no?
¿Hasta dónde el líder debe de ser capaz de trabajar al parejo, de involucrarse en el trabajo de los empleados? En otras palabras, de ensuciarse las manos. Porque, es decir, los que son jefes vedettes que están siempre desde su oficina, que nunca salen y que todo quieren arreglar desde el escritorio, pues no funcionan muy bien.
Yo creo que, mira, vamos aquí, tenemos unos ejemplos, ¿no? Bueno, yo de Don Aziz Abraham y de Don William Abraham, que gente que estaba involucrada y que estaba metida desde un inicio de trabajo. Ellos fueron los propulsores, ¿no? O sea, los que empezaron, muchos empresarios, ¿no? No por mencionar a ellos, sino varios, que fueron un ejemplo, ¿no? O sea, ellos empezaron de mismo cargar la mercancía, de surtirla, de hacer los pedidos, y precisamente ese servicio que te está brindando el dueño, el director, pues de alguna manera jala o motiva también a los clientes, ¿no? A darle más confianza. Entonces, yo creo que los líderes sí se involucran a todos los niveles. Es muy importante que tenga la sensibilidad desde la parte más abajo de su nivel como la parte más alta, ¿no? Vuelvo a lo mismo, los jefes los vas a encontrar en ciertos niveles. Claro. Porque a fin de cuentas, ahí está el jefe de almacén.
Sí, por supuesto.
Ahí está el jefe del área del ventas. Ahí está el jefe de tal área. O sea, el departamento de contabilidad, el departamento de informática. Pero el líder está involucrado en todos lados. De tal manera que percibe las necesidades de cada área. Y allá es donde él, pues con su visión, puede transmitir ese tipo de seguridad a todos los que le están siguiendo para el proyecto que están llevando a cabo todos, ¿no? Entonces, yo creo que no está mal que un líder se ensucie las manos, si es la manera de decirlo, ¿no? Como lo estabas diciendo, ¿no?
Así es.
De involucrar. Yo creo que al contrario, se respeta y es un ejemplo. Ve a Sam Walton, o sea, también un gran empresario que era el primero que ponía y se ponía en la tienda,
sí,
a analizar,
les enseñaba cómo
acomodar la carne, los materiales, o sea, ellos desde un principio le mostraron a la gente cómo trabajar, ¿no? Y cómo ser más eficiente. De allá agarran la filosofía, hoy no existe Sam Walton, ¿y qué hacen? Tú ves a una dirección de Walmart y están tratando de superar lo que ya superaron cada tiempo, ¿no? Entonces, se ponen metas, objetivos muy ambiciosos, que una vez que lo logran, ya están buscando una nueva, otra nueva meta, ¿no? Y esa es la idea de los líderes.
Pero yo creo que uno, no lo que mencionas es algo, es una característica fundamental de un buen líder. El ejemplo arrasa.
Así es.
Sí, o sea, así es. No quiere decir, amigos, que si usted como líder o jefe siempre tenga que ir a hacer la chamba, porque a veces se confunde de que pues uno tiene que hacerla. No, pero sí saber que te puedes meter, enseñarles, a comentarles, a aprender juntos de cómo se hacen las cosas, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, ¿no? O sea, yo es lo que veo, ¿no? Bueno, hoy pasé por dos lugares donde vi dos negocios que vi que cómo se armaron y se construyeron y se formaron y tronaron, ¿no? Entonces, uno se pone a analizar, ¿no? Toda la inversión que hace como empresario, de invertir en toda una infraestructura, ¿qué es lo que falla, no? ¿Qué falla? Yo creo que un buen liderazgo, o sea, la atención, el servicio, más si estás atendiendo al público, si el cliente es tu público en general, ahí es donde tiene que permear el líder con toda su gente, con su equipo de trabajo, de que el servicio pues es lo número uno para poder tener un crecimiento sustentable, ¿me explico?
Fíjate que en el ambiente militar, esa es una cuestión básica, el líder no te va a exigir más de lo que él haría, ¿sí? Porque si, y muchas veces lo hace junto contigo, porque de esa manera no puedes decirle que no se puede. Es decir, si el que está al mando, vamos a subir el cerro corriendo y él va liderando, a ver, dile que no, o claro. Dile que no se puede.
No hay manera.
No hay manera, no hay manera.
No hay manera.
Y además de ser algo básico es motivante. ¿Por qué? Porque como empleado dices, pues si él lo puede hacer, pues yo también, y porque quiero ser como él, o sea, se vuelve un modelo a seguir, ¿no?
Y como dijiste, Mario, inspiras a que hagan, no nada más que te ordenen, ¿no?
Así
que
es.
Ahí hay una diferencia importante.
Definitivamente.
Pues amigos, interesante el tema, gracias, no se me vaya, cámbiele ahora a toda la gente de Facebook Live, gracias por acompañarnos, cámbiele al 94.5 de FM, o quédese en la página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Y en la pestañita que dice escuchar en vivo, nos puede escuchar donde quiera que usted esté, porque yo sé que hay mucha gente fuera de aquí de Yucatán que nos escuchan a través de internet. Gracias por eso, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos.
Hombre, qué rola, por favor. José José, el triste. Esta canción fue escrita por el compositor mexicano Roberto Cantoral García y fue interpretada por primera vez en el segundo Festival Mundial de la Canción Latina por José José allá en marzo de 1970, que fue todo un éxito.
Sí.
Era un chamaco, José José, cuando tuvo éxito. Bueno, es el éxito más grande que tuvo José José.
¿Con esa despuntó?
Con esa canción. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Mi querido René, ¿qué tip vial nos traes ahora?
Claro que sí, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, el viernes pasado el tramo de la muerte volvió a cobrar víctimas. Hubo carambola y además carambola múltiple. Habrá habido en total como unas 4 o 5 carambolas. Obviamente, ya sabemos cómo se funciona esto. Se genera la carambola principal y después aparecen por ahí 2, 3, 4, 5 carambolitas más. ¿Cuáles son las causas de que sucedan estas cosas? Aquí le digo cuáles son. Primero, el exceso de velocidad. Eso está regulado por el artículo 236, fracción segunda, el cual nos dice que la velocidad máxima en el periférico en carriles izquierdo y central es de 90 kilómetros por hora y en el carril derecho 80. Entonces, no pudiera más, usted a más de 90, si tiene prisa, levántese temprano o salga con tiempo, pero no pudiera más de 90.
Sí, claro.
Y perdón, pero no nos vamos a cansar de decírselo, ¿sí? Segundo, la distancia de seguridad es la segunda causa. La gente, sobre todo los que llevan prisa, van leyéndole la placa al de adelante. Eso está sancionado por el artículo 218, que dice que debe de haber una distancia suficiente para que se pueda introducir un tercer vehículo entre el que va adelante y el mío. Si usted tiene esa costumbre, ya evítelo, porque además de que puede generar este tipo de cosas, si usted impacta al de adelante por detrás, usted tiene que pagar. Y en tercer lugar están las distracciones y no manejar a la defensiva o manejar sin cuidado o de forma imprudente. Esto está contemplado en el artículo 195. Recuerde que, por ejemplo, hablar por celular es una distracción. Evítelo. Y por último, esto pues no está contemplado en el reglamento, pero pues es una de las causas de las carambolas secundarias, no de la principal, el morbo de los demás conductores que quieren ver cómo estuvo el accidente y propician otros accidentes. Ya le hemos dicho que los accidentes ajenos no se pare, no se detenga, no disminuya la velocidad al grado de propiciar otro accidente. Entonces, evite esto, porque a final de cuentas no solamente es su auto, Y se los tenemos que decir tal cual. No solamente su auto y el del que usted le pega o el que le pegó. Además de que puede costarle la vida, son la cantidad de horas hombre y toda la pues los conflictos que generan solo porque usted llevaba prisa o porque no hizo caso a estos tres artículos. Así que procure evitarlos. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción, legislación vial y otros cursos afines al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder.
Ahí tiene usted, hágale caso a René. De veras, ese tramo de periférico, algo va a haber que hacer, ¿no?
Bueno, yo quiero hacer un comentario, ¿no?
Adelante.
Me ha topado gente en el carril izquierdo yendo a 50 kilómetros por hora.
Ah, bueno.
Eso es muy importante, que también los que van despacio, su carril es el carril derecho. O sea, tienen que respetar tanto el que va en exceso de velocidad, que tiene que ir a sus 90, no pasar de esos límites, pero también los que van a ir a 40, 50, o les gusta ir despacio, pégase a su carril derecho. Es el carril como las motocicletas. Hay muchos motociclistas, sí, que también van en el carril izquierdo y en el derecho, que me sorprende ver a los motociclistas en esos dos carriles cuando deberían estar en el lado derecho.
No necesariamente, ¿eh? Sí, ¿no? Pueden ir, sí pueden ir, mientras mantengan la velocidad.
Ah, bueno, mantener la velocidad, ok. Yo pensé que por precaución.
El reglamento dice que un vehículo menor tiene los mismos derechos y prerrogativas que un auto.
Ah, bueno, pues ahí está.
Pero lo que dices, regresando a la parte de los de la gente que va despacio, déjeme decirle, amigo radioescucha, que así como hay límites superiores, que son 90, 90 y 80, también hay límites inferiores. Y si usted rebasa para abajo los límites inferiores, también tiene una infracción. Y si a usted es el que lo están deteniendo, ve una patrulla, repórtelo. Y le tienen que levantar la infracción por ir abajo del límite permitido.
Pues ahí tiene está. Usted. Sí, lo único, es tan fácil lo que tenemos que hacer, pero a veces nos complicamos la existencia. Nos acompaña aquí nuestro queridísimo amigo y patrocinador, don Mario Gamboa Niquete, director general de Aditimper, y estamos platicando con él este tema de cuál es el triángulo de oro del liderazgo. Ya hablamos y ya definió él el primer punto, definen el foco, o sea, están concentrados, marcan la ruta, los objetivos, y hacen que todos los demás participen en ello. Y el otro punto, Mario, es que te haces que te sientas útil.
Bueno, porque sí.
Yo conozco jefes, bueno, o empresarios, cuando pones el negocio, eres tú el que hace todo, casi siempre, ¿no? Lo comentaste de los ejemplos que pusiste. Y después es cuando empiezas a crecer que contratas gente, pero generalmente cometemos el error de que no dejamos que el otro sea útil, bueno, sino los contratamos para que te ayuden.
Bueno, eso pasa. Sí. Por eso es importante la capacitación.
Correcto.
O sea, el cocheo a los empleados, ¿no? Lo que pasa es que también uno está creciendo, empieza a delegar, por decirlo así. A mí me pasó en la oficina, o sea, nosotros empezamos, éramos 5 personas, hoy somos 100 empleados en la empresa.
Wow. Oye.
Después de 25 años, y obviamente desde hace unos 4 o 5 años empezamos a coachar a la gente.
Correcto.
Hoy llevamos ya 1 año de estar tomando cursos y capacitaciones, porque sí, ya no es lo mismo, ¿no? Además, las cosas van cambiando, la tecnología te está impulsando que te tienes que capacitar más.
Sí, sobre desarrollar todo, el talento.
Y allá de cualquier tipo de negocio, yo creo que ya una computadora hoy es necesaria, ¿no? Para poder trabajar y dar una mejor eficiencia de trabajo. Entonces, sí es muy importante de que no nos olvidemos de que independientemente que deleguemos y podamos dar una breve introducción de lo que queremos que hagamos, tiene que haber una constancia de capacitación a todo el personal de todos los niveles.
Y continua, Mario. O sea, no es algo que empiezas y terminas.
No. Yo creo que es algo que hay que hacerlo cada 4 meses o 2 veces al año.
Fíjate, interesante.
Para que la gente, vuelva lo mismo, hay muchos distractores. Entonces,
bueno, la misma rutina, la misma, el mismo rutina. Estrés te saca de...
Claro, claro. Entonces, hay que tener esas dinámicas. Obviamente, permitir que la gente también se vaya desarrollando dentro de su propia creatividad en las actividades que cada uno desarrolla. Hemos hecho unos buenos ejercicios ahorita en la oficina, me ha gustado de cómo la participación de todos han colaborado para lo que son nuestros diagramas de operación.
Okay.
Entonces, ha sido muy interesante de cómo cada empleado va dando sus ideas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Allá donde tú ves cómo vas permitiendo que tu misma gente se vaya desarrollando y no sea una cuestión de monótona de lo que está haciendo o nada más.
Correcto.
Replicando de las indicaciones que tú le estás dando, ¿no? Que eso luego es importante, que tengan ese tipo de poder tomar decisiones, porque cuando están contra un cliente, pues no se vean mal, ¿no? Sino tengan esa facultad.
No tengan que decir, espéreme, déjeme, le hablo al jefe.
Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, eso ayuda un poquito a tener ese desarrollo interno de cada uno de los empleados, ¿no?
Bueno, y me imagino que tu nivel de procesos conforme las sucursales, ya tienes 5 o 6 sucursales.
Ya son 6, exactamente.
Es más complejo el proceso, ¿no?
En cuestión de operación en las tiendas, hemos venido mejorando lo que hemos estado haciendo.
Correcto.
El proceso hemos procurado afinarlo cada vez más, hacerlo un poquito más reducido, más simplificado, para no hacerlo engorroso. Y sea más rápido para dar un servicio y una mejor atención al cliente.
Correcto.
Sí, porque ahorita la base yo creo que es la atención al cliente, ¿no? O sea, el servicio es lo que está buscando todo el mundo, ¿no? Que
y es lo que llega, te diferencia de...
Efectivamente, de la competencia. Exactamente.
Y la gente... Bueno, fíjense, amigos, aquí hemos hablado mucho de la importancia del buen servicio. Porque nadie, ningún empresario planea dar mal servicio.
Eso es definitivo.
Lo que pasa es que no saben cómo hacerlo.
Bueno, tal vez acá es donde te digo, a lo mejor el dueño, el empresario, tiene esa chispa o feeling de dar un buen servicio. Tal vez donde fallamos es la transmisión al personal.
¿Cómo enseñar? Pues claro. Ahí tiene usted.
Para que el personal replique eso mismo, ¿no? O sea...
Interesante la conversación, amigos. No se me vaya, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. ¿Ya reconocieron quién es? ¿Cómo no? El Noah Noah. Es el tema del fallecido intérprete y compositor mexicano Juan Gabriel, que también otro ícono, como también revolucionó la manera de cantar y de hacer música. Esto se incluyó en el álbum Recuerdos de 1980. Y bueno, recuerdo que el Noah Noah era el bar en Tijuana donde él empezó cantando.
Así es.
¿No? Así se llamaba el bar, el Noah Noah. Pero
no,
bueno.
No era Tijuana, era en Chihuahua, en una ciudad de Chihuahua.
Ah, Chihuahua.
Sí, era Chihuahua.
Ah, Chihuahua. Ahí tienes. Gracias, mi querido Fernando Joil, que está en el control musical ahora. Buena música, algo diferente. aquí en Fórmula en los negocios. Ya sabe que nos gusta el rock and roll, pero bueno, estas también nos gustan. Y hoy, para ser martes, que usted sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, una semana, bueno, muchos ya están yendo a la playa, así es de que si usted va ya camino a la playa, baje la velocidad, súbale al aire, súbale al radio, si está mojado, maneje con precaución, hay altas probabilidades de lluvia, y pues, quédese con nosotros, que tenemos aquí una buena conversación. Déjeme decirle, mire, si deseas tener una experiencia de emprendimiento, sobre todo para todos mis amigos que quieren poner su negocio, basada en un acompañamiento personalizado para el desarrollo de tu idea o proyecto de negocio, inscríbete al programa de Starting Up que ofrece el Parque Tecnológico y de Innovación Tecnia de la Universidad Anáhuac Mayab. Con la aplicación de metodologías como el Design Thinking, el Lean Startup, el programa incluye mentoría, taller de prototipos, asesoría en protección intelectual, taller de pitch, demo day, entre otras actividades. Así es de que te preparan, te acomodan y te lanzan. Esto inicia el 21 de agosto, no tengan, márquenles, vayan allá a la Universidad Anáhuac Mayab, métete a la página tecnia.anahuacmayab.mx. Y bien, aquí en el estudio nos acompaña el licenciado Mario Gamboa Niquete, director general, CEO de Aditimper, y René Bernal en la conversación de hoy. ¿Cuáles son estas reglas de oro para el liderazgo en los negocios? ¿Con qué cerramos, partner?
Bueno, pues aquí el tercer punto es, hacen, digo, además, en el segmento anterior dijimos que el buen líder o líder hace que te sientas útil. Y el siguiente punto es, hacen que te sientas importante. ¿A usted le ha tocado alguno de esos jefes que solo hablan y hablan y hablan de sí mismos? Híjole, qué molesto es, ¿no? Y nunca te pregunta nada cuando, digo, a lo mejor para ellos es muy grato contar sus vivencias, sus aventuras, sus logros, sus éxitos, pero dices, oye, pues yo también tengo algo que decir y algo que aportar. Y es verdaderamente tan decepcionante, tan frustrante. Y recuerdo en alguna ocasión que trabajé en una agencia de seguros y nos citaban a junta a las 8 de la mañana. Yo soy muy puntual y llegaba yo a las 8, un poquito antes. Y ya que llegaba el jefe, llegaba a platicarnos de lo que había hecho el fin de semana. Yo me quedaba verdaderamente impactado. Ah, y además los asistentes a la junta le preguntaban más, ¿no? Así como, dinos, ilumínanos con tus aventuras.
Dice, oye, ¿no es la mañanera?
No, pero se podría pasar como una mañanera. Pero decía, a ver, de verdad me levanté más temprano para venir a oír estas cosas. Dije, no puede ser. Y eso es verdaderamente negativo, Mario. El no interactuar, o sea, no es un monólogo.
Definitivamente, no. Pues así es, no, un líder debe de interactuar con sus compañeros, ¿no? O sea, y precisamente digo, aunque uno pueda contar sus aventuras de su fin de semana, pues también pregunta, ¿y a ti cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿No? O sea, si es que estás hablando de que socializando antes de entrar en acción o en seriedad para los puntos de trabajo, ¿no? Y donde pues allá, no sé, me imagino que en las tuyas de cada uno de los que estaba pasaba un reporte o pasaba una información de cómo les fue a lo largo de la semana, si se lograron los objetivos, dependiendo de las áreas de cada uno, ¿no? Yo fíjate que una de las cosas que he procurado cuando he hecho reunión con mi equipo de trabajo es hacer un círculo.
Okay.
Para que de alguna manera, pues seamos todos, nos veamos en un mismo nivel,
como,
¿no?
Como le decía el rey Arturo, ¿no?
Definitivamente. Normalmente yo pongo un círculo, o sea, siempre que nos hemos reunido. No niego que a veces el que habla de más soy yo, o sea, en la empresa, pero siempre, bueno, ¿y qué opinan? ¿Cómo lo ven? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Para abrir una sucursal, para abrir un proyecto nuevo, normalmente participo en mi equipo de trabajo. Es más, ahorita donde están las oficinas, tuve que ir a buscar a cuatro compañeros, llevarlos, cómo lo ven, y entre todos los bien, no, sí, adelante, yo creo que todos estamos de acuerdo, que tal sucursal, vamos a abrir un punto donde, entonces vamos 2, 3, 4 a ver la sucursal, ¿qué opinan? Me gusta oír los comentarios, y ya en lugares que yo he dicho, me gustaría abrir acá, y todos les ven los defectos, y pues nada más no lo abro.
Fíjate, o sea, lo que dices es hacerlos incluyentes.
Sí, sí, claro.
Importantes. Sí, porque aparte de que les pides su opinión, la tomas en cuenta. Porque hay muchos jefes que piden la opinión y no hacen nada, ¿no?
Definitivamente. Yo por eso digo, yo no sé si soy un buen líder o un buen jefe, ¿no? O sea,
bueno.
Pero sin embargo, he procurado que permitir a mi gente tener iniciativa. Sentirse que sean como dueños también de la empresa, ¿no? Porque a fin de cuentas, en el barco estamos todos. Y es responsabilidad de todos de mantener que el barco pues navegue bien y más en momentos de turbulencia, ¿no? Es donde debemos estar todos, ¿no?
Correcto.
Entonces, allá, esa es una. Yo siento que por algo hemos venido creciendo, por algo tengo compañeros de trabajo que tienen 20 años conmigo, 17 años conmigo, 18 años conmigo. Y de 5 personas que empezamos hace 25 años, hoy somos 105, digo, de alguna manera hemos crecido, entonces
Bueno, de alguna manera los enamoraste del proyecto porque pues siguen contigo, ¿no?
Sí, o sea, definitivamente.
Es también esa parte fundamental de un líder, ¿no?
Claro, y porque se les ha permitido. Ahora, ¿qué ha sucedido? Hemos crecido mucho, nos ha rebasado el crecimiento. ¿Y allá donde qué estamos haciendo? Puro cocheo, pura capacitación.
Claro.
¿Qué es lo que estamos haciendo? Organizándonos de la mejor forma, ¿no?
Al final, digo, está clarísimo que tú como el CEO de la empresa vas a ser el que va a tomar quizá la última decisión, pero vas a tomar una mejor decisión en función de la información que ellos te van a proveer.
No, definitivamente. La información que se provee es la clave las buenas tomas de decisión.
Por muy colaborativo y de que te arremangues las mangas y le entres a la chamba de cada uno de ellos, al final lo harás un momento, pero los que están en el ajo son ellos son los expertos. Claro.
Ahora, lo importante yo siento de cualquier empresario, sobre todo ahorita de emprendedores que estabas hablando, o un nuevo empresario joven que está queriendo empezar un negocio, la base de todo es un buen servicio y una buena atención.
Correcto.
Yo creo que eso deben de cuidar, de sensibilizar a su personal, de que en realidad el cliente es el número uno. O sea, hay unos lugares donde dicen, no, es que el empleado es el número uno. No, el empleado es el número uno en cuestión del activo más importante de una empresa, es su personal. Pero el cliente, sin clientes, pues no habría negocio y no habría ingreso, ¿no? Entonces, cuidar el servicio, no bajarlo, la atención. Yo te digo, o sea, ¿dónde ves donde no hay mucha atención? Bueno, dicen los restaurantes, ¿no? Allá donde tienes una atención de una persona y a veces los estás buscando y, lo quieres llamar y a veces ni te voltean a ver. O sea, con tal de que no le pidas nada, ¿no? Pero bueno, eso ya cae.
Mario, para que le den una probada al servicio, ¿dónde te pueden ir a ver?
Tenemos ya 6 tiendas de Aditimper. Una ubicada, nuestra primera, ¿no? Está en Montecristo, a un lado del Centro Comercial Centrito. Tenemos una en Plaza Victory. Tenemos una en Royal, allá en Cauquel. Tenemos una en Chichí Suárez, bajando el puente, que es de Periférico. Tenemos una sobre la Avenida Quetzal, la última que abrimos. Y bueno, en la Plaza del Mar, en Progreso, que tenemos una sucursal ya en la sucursal Progreso. Y pronto vamos a estar aquí en Periférico, a la entrada de Chuburná.
Ahí está.
Allá estamos.
Qué bueno que sigue el crecimiento.
Ahí vamos.
Y felicidades, la verdad que escuchar tus testimonios. Amigos, lo importante de esto es que son testimonios reales de lo que le está pasando a un empresario, y bueno, un gran empresario gran empresa.
No, gracias. Y gracias a todos los clientes de auditorio que de verdad pues nos visitan y nos están dando la confianza de adquirir los productos y los servicios de nosotros.
Pues ahí tiene usted. Aditimper, somos tu mejor solución.
Así es.
Gracias, mi querido Mario.
Gracias, Robert. Gracias, René. Buenas noches.
Buenas noches al auditorio. Vámonos.
Para la próxima.
Sí.
Tu plática. Vámonos.
Vámonos.
Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos vemos.
Dios. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.